Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta tus oídos con este mensaje, porque estoy seguro que nuestro Padre ha permitido el que te puedas conectar, sea a través de cualquier medio digital en el cual puedas escuchar ese mensaje, esta palabra de Dios que está diseñada para que nuestras vidas acá en la tierra sean diferentes, sean transformadas y podamos alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Así es de que bienvenidos, bienvenidos mis hermanos. Vamos a entrar a conversar del mensaje Los Justos. Los Justos es parte 2, lo que hoy estamos platicando del mensaje Herederos del Reino, de la serie El Reino de Dios. Hemos ido desglosando diferentes temas acá y hoy creo que el Padre tiene algo especial para nosotros, su bendita palabra. Acompáñeme a leer, por favor, Salmos 37, 29. El libro de los Salmos, este espacio, esta transmisión es de enseñanza, mis amados. Así es de que si usted tiene alguna petición de oración, quiere que oremos por usted, con mucho gusto, déjelo ahí plasmado. Al finalizar, buscaremos ahí el momento para poder orar por las peticiones, ¿verdad? Pero si usted desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos sus peticiones de oración ahí al WhatsApp, signo más 502-4727-1680. Será un gusto poder recibir su mensaje allí para poder orar por sus peticiones de oración. Salmos 37, 29. Mire lo que dice la Biblia. Los justos heredarán la tierra. Apunte eso, por favor. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Santo Dios. ¿A quién le van a heredar la tierra? A los justos, hermano. Por eso este mensaje Herederos del Reino está diseñado para eso. Para recordarnos que tenemos que ser rectos, tenemos que ser intachables, tenemos que tener buen testimonio, tenemos que ser gente honesta, gente honrada, no estafadores, no aprovechados, oiga eso, no vivir una doble vida, una doble cara, ¿verdad? No, recto, justo, oiga eso, de eso se trata el reino. De que nosotros podamos vivir una vida íntegra, sin necesidad que nos estén controlando, ¿verdad? No tomamos lo que no es nuestro porque somos justos, ¿verdad? Y si alguien pues está escuchando y la palabra lo lleva a cambiar esa manera de vivir que ha estado viviendo mala, injusta, bueno, para eso es el mensaje, para poder comprender que necesitamos mejorar día con día nuestra vida, vivir el reino de los cielos en la tierra. No es difícil, se paga un precio, sí, vivir una vida íntegra, una vida justa. Lo platicamos en el podcast anterior, pero no quiero redundar, y ahí puede escucharlo usted también en las grabaciones, en las plataformas digitales. Pero algo importante acá es que un justo es un recto, alguien íntegro, alguien leal. Oiga eso. Esta palabra justo en el hebreo es la palabra H6662. Significa la tzadik. Esta palabra significa la recto, justo, dice. En el antiguo arameo, el término denota lealtad de un rey o sumo sacerdote a su deidad, o es decir, a su Dios personal. Eso es justo. No te cambio, ¿verdad? Me mantengo firme. A eso se refiere la palabra justo, ¿verdad? Entonces, amado, tenemos que aprender algo acá importantísimo para nosotros, hermanos, que estamos aprendiendo de la palabra, que fuimos llamados a vivir una vida justa, una vida piadosa, una vida recta, una vida sin doble personalidad. Sin doble personalidad. Entonces, miren, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Otra versión, la Lenguaje Sencillo, dice: 37:29 le leí, ¿verdad? Dios ama la justicia y jamás abandonará a su pueblo. Siempre lo protegerá. Los suyos vivirán para siempre en la tierra prometida. Pero los malvados y sus hijos serán destruidos por completo. Mire eso, hermano. Leo otra versión rapidito. Leo otra versión. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. Dice la Nueva Versión Internacional. Permítame leer por acá algo. Voy a leer la traducción lenguaje actual. Dios ama la justicia y jamás abandonará a su pueblo, dice. Es lo mismo, ¿verdad? Siempre lo protegerán, los suyos vivirán para siempre en la tierra prometida. Oiga, hay una promesa para usted, que es justo. Usted va a heredarla. El Padre, nuestro Padre, se la quiere dar a usted. Santo Dios. Nuestro Padre quiere darle la tierra a usted, heredarle, darle la herencia. En el hebreo, esa palabra heredar, oiga, significa ocupar, significa poseer, significa, mi amado, adueñarse, ser dueño. Eso es lo que significa la palabra heredar. Para nosotros es muy muy importante poder tener bien claro estos términos, porque Dios tiene promesas para nosotros que las vamos a alcanzar cuando caminemos en justicia, cuando caminemos camino recto, hermano amado. Leamos un pasaje de la escritura en Génesis de un personaje llamado Noé. ¿Se acuerda de Noé? Génesis 6. Vamos para atrás otra vez al Génesis, donde todo comenzó, hermano. Donde todo empezó. Dice la Biblia. Génesis 6, vamos a leer desde el 9. Leamos desde el 1. Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Hubo una mezcla. Las mezclas creacionales, hermano. Ahí fue donde empezó todo esto de la destrucción del diluvio, ¿verdad? Pero bueno, de las cosas que se originaron, ¿verdad? Pero el Señor dijo: no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne. Así que vivirá solamente 120 años. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, es decir, los Nefilim, a los que se les llaman Nefilim, los gigantes, nacieron como un producto de una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los hombres tenían hijas, ¿verdad? Eran otras épocas, edades, ¿verdad? Formas de reproducción diferente. Mira esto, ellos fueron los famosos héroes. Y dice acá: los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos, dice. Esa palabra en el original héroe significa Giborim. Los héroes, los Giborim, los mestizos, los cruzados, ¿verdad? Mitad Dios y mitad humano. Esa teoría griega, hermano, todos esos lo sacaron de la Biblia. Hubo una mezcla de hijos de Dios con las hijas de los hombres, donde nacieron los Giborim, donde nacieron los mitad semidios y mitad humano, ¿verdad? Hércules, tantas cosas que hubieron ahí de la mitología, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo que es para otro tema. Dice la Biblia: el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo, y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor, y dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también todos los animales domésticos y a los que se arrastran, y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Oiga, hermano. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Oiga, ojalá el Padre nos mire a nosotros con buenos ojos, ¿verdad? Eso esperamos y eso queremos, ¿verdad? Oiga, como dice, sin embargo, de toda la maldad que había en los hombres, había uno, hermano, que a Dios le agradaba. Voy a leer otras versiones para ver cómo dice ahí Génesis 6:8. Mas Noé halló gracia delante del Señor, santo Dios. Mas Noé halló gracia delante del Señor. Génesis 6:8 estamos leyendo. Sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó, oiga, como dice esta versión, su buena conducta. O sea, es decir, se puede tener una buena conducta, un buen testimonio, una vida recta en medio de un sistema corrupto. Se puede ser justo, se puede ser recto en medio de gente con corazón malvado, en medio de gente con indicios corruptos. Se puede, hermano. Noé es la muestra de ello. De toda la raza humana, había uno en la tierra que le agradaba a Dios. Santo Padre, no hay excusa para decir, no, yo eso de la política no me meto porque hay puros corruptos ahí. Entonces, no eres justo. No quieres vivir una vida íntegra. Tienes miedo de que lo corrupto te envuelva. Ah, hermano, eso sí, te vas a meter en tremendos líos porque la gente corrupta te va a querer enrolar o ensuciar, meterte en lo malo, los caminos malos, la mala conducta. Yo conocí acá en Guatemala un siervo, bueno, se supo, ¿verdad? Un siervo que empezó a meterse a los movimientos políticos y quería, estaba buscando ser presidente aquí de la nación. Increíble, habían profecías que indicaban que él iba a ser el presidente en el 2020. Me acuerdo yo de esas profecías. Y él empezó a caminar en el ambiente político y empezó a estar en gobiernos, apoyar en ministerios. Y al finalizar se supo que él terminó renunciando a esos cargos políticos. Él había renunciado al pastorado, bueno, la iglesia ahí estaba, pero no estaba él con función de pastor porque no podía legalmente. Pero a lo que traigo a memoria es de que el sistema es un sistema podrido, político, enfermo. Pero es muy difícil poder encontrar hombres y mujeres que quieran representar la justicia en medio de un sistema podrido. ¿Ah? Yo me imagino que las cosas están complicadas y tuvo que haber retirado. Está en el pastorado, está ahí. Pero lo que voy es, quizás Dios tiene sus planes de una o de otra manera y nosotros no logramos entenderlo. Y yo sé que Dios no se equivoca y Dios puede hacer otra vez que Él vuelva a esos caminos, a la política puede hacer. Pero no sé cuál sea el plan. A lo que voy es, a lo que traigo a memoria este ejemplo es de que el sistema está podrido y uno le tiene miedo, ¿verdad? Dicen, yo no me meto a política. ¡Ay, no hay que hablar de política! Hablar de política es mencionar al diablo. Hermano, si toda la Biblia está llena de política, la Biblia es un libro político. Ojalá no me acusen o me ataquen ahí, pero ¿qué puedo decir, hermano? El problema no es la política. El problema es el corazón corrupto de los hombres. Injustos. Por eso los injustos gobiernan. Oiga, por eso los injustos gobiernan y el pueblo llora, dice la Biblia. Cuando los justos, dice, gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los injustos están en el poder, el pueblo clama. Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Proverbios 29:2. Oiga, sí se puede hacer política, sí se puede hacer gobierno, si el corazón del hombre es justo. Pero si lleva intereses de quererse enriquecer, de querer ser famoso, de querer tener poder, de llenarse de riquezas, ese sistema corrupto va a envolverlo, aunque tenga buenas ideas. Por eso se necesita un corazón justo, un corazón íntegro, un corazón que no se venda al mejor postor por dinero. No, señor. Mire, hermano, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el injusto, el pueblo gime. Proverbios 29:2. No está diciendo la Biblia nunca que no nos involucremos en política. Mi llamado es ministerial, hermano. Entrenar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. No estoy pensando ni poniendo bases para tirarme algo político, hermano. Aunque en los planes del Señor todo puede cambiar, pero hoy por hoy nosotros estamos en el ministerio equipando. Y si tenemos la oportunidad de impulsar personas con corazón íntegro, con corazón justo, para que vayan a gobernar, lo haremos como ministerio, lo respaldamos. Pero por lo demás, hermano, nosotros fuimos llamados al ministerio a servirle al justo juez, al rey de reyes, al señor de señores. Pero sí dice la Biblia que los justos deberían estar gobernando. Padre Santo. Entonces miren, miren qué tremendo, porque aquí dice Proverbios. Proverbios dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los impíos están en el poder, es tiempo de gemir. Es tiempo de clamar, hermano, porque si no, nos hacen pedazos esos lobos vestidos de oveja que buscan el poder. Apunta eso, hermano. Proverbio 29:2. Cuando los justos gobiernan, cuando el íntegro, cuando el honesto, el honrado gobierna, hay alegría en el pueblo del Señor. Eso se les llaman, oiga, a esos presidentes se les llaman justos. Oh, hermano. Que Dios envíe una persona justa para que sea el presidente de tu nación. Y si a ti el Padre te está hablando, procura ser justo y anhela poder irte en esa línea, ¿verdad? Si es Dios quien te lo está poniendo. ¿Qué quita que aquí esté escuchando el futuro presidente o presidenta de alguna nación? Ay, hermano. Escuchando y teniendo la base, ¿cómo poder alcanzar ese propósito de Dios para su vida? Sigamos leyendo Génesis 6:8. Noé, vamos a seguir leyendo. Noé obedeció a Dios entre la gente de su tiempo. Voy a leer la Dios habla hoy. Esta es la historia de Noé. Era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Oiga, hermano, todo estaba corrompido, todo estaba hediondo a pecado, todo estaba distorsionado del diseño original. Pero ahí, entre todo eso, estaba uno que quería agradar a Dios. Estaba uno que obedecía a Dios. Oiga, y no habían preceptos, no había ley, no había Biblia. Quiero que apunte eso. No había reglamentos que a Noé se tenía que regir. No, él obedecía a Dios en medio de un sistema corrupto, de un mundo corrompido por el pecado, por la maldad. Mire eso, por las mezclas creacionales. Esas mezclas creacionales, según un poco de historia, dice que estos hijos de Dios trajeron ciencias, trajeron ocultismo, trajeron magia, trajeron conocimientos a mezclarlo entre los hombres, y así se corrompió todo. Santo Padre, hay que apurarse, ¿verdad? Pero mire cómo dice la historia. Noé era muy bueno y obedecía a Dios entre todos los hombres de su tiempo. Solo él vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Ay, hermano, no había ley, no había Biblia, no había Torá. Había voluntad de Dios, hermano. Y Noé procuraba vivir conforme a la voluntad de Dios, una vida justa. Amado, se puede vivir justamente, se puede ser justo aún en medio de gente injusta. Santo Padre de la Gloria, se puede, hermano. No hay excusa para decir no voy a meter a la universidad porque ahí pura gente filosófica, puros ateos hay ahí. No, vaya, aprenda todo lo que usted pueda y necesite para el ministerio, porque eso le va a servir a usted, mi hermano. Eso le va a servir a usted. Eso le va a servir a usted. Aprender, tener ese conocimiento. Y procure mantenerse justo, íntegro, recto, honesto, honrado en medio de gente perversa y malvada. No va a ser fácil, claro que no va a ser fácil, pero sí se puede. Repeat after me. Sí se puede. Repita conmigo. Se puede, se puede. Tu sueño se puede lograr. Procura mantenerte justo, íntegro, delante de Dios y delante de los hombres. Y tú eres un heredero del reino. Padre, mire Noé. Noé, en medio de una generación perversa, pudo mantenerse firme. Mire qué tremendo, ¿verdad? Mire qué tremendo, porque aquí se puede seguir platicando. Voy a seguir leyendo nada más acá. En el 10, Noé tuvo tres hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Para Dios la tierra estaba llena de maldad y de violencia, pues toda la gente se había pervertido. Oiga, hermano, al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé: he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. 14, Génesis 6, 14. Construye un arca de madera resinosa, haz cuartos en ellas, tapa con brea todas las rendijas del arca, por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Haz el arca de estas medidas: 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazla de tres pisos, con una ventana como a medio metro en el techo. Como una ventana como a medio metro del techo, y con una puerta en uno de los lados, dice. Mire eso. La ventana iba a servir para ver si había cesado la lluvia o había descendido las aguas, ¿se acuerda? Pero la ventana no la hizo a los lados, apunte eso. No lo hizo a los lados, la hizo arriba. Porque si Noé miraba a los lados, hermano, capaz que le daba miedo, se moría de un paro cardíaco. De lo que estaba ocurriendo fuera del arca, ¿verdad? La ventana está arriba para que no estemos viendo a los lados, estemos viendo hacia donde viene nuestro socorro. Mire lo que pasó. Hazla de tres pisos, con una ventana como a medio metro del techo, con una puerta en uno de los lados. 17. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo, oiga, justo. 6:18. Pero contigo estableceré mi pacto, estableceré mi alianza, y en el arca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. Ay, hermano, un justo. La Biblia dice que de todo solo Noé lo agradaba a él. Es decir, que un justo puede justificar a su familia también. Por eso usted no se preocupe si solo usted está caminando en el camino del Señor y sus hijos no, su esposo no, o viceversa, ¿verdad? Los hijos sí, los papás no. El esposo sí, la esposa no. Ah, viceversa. La esposa sí, el papá y los hijos no. Oiga, procure mantenerse íntegra, recto, honesto, honrado, justo en todo. Caminar sin que lo señalen, porque a través suyo su familia será justificada. Oh. Y uno pensando, es que mi esposo todavía no se convierte, mi esposa todavía no se convierte en los pies de Cristo y todavía no soy completo. No, 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 no. A ti te rescataron, ahora te toca vivir una vida justa a través de tu testimonio, a través de tu conducta, a través de querer agradar a Dios. Tú, tu familia será alcanzada. Sí se puede, hermanos. Sí se puede, sí se puede. Mira, hermano, yo voy a hacer un pacto contigo, Noé, justo. El 19. También llevarás al arca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en el arca dos animales de cada clase, tanto de las aves como animales domésticos, como de los que se arrastran por el suelo, para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos, para que tú y los animales tengan que comer. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Oiga eso. Así como Dios se lo mandó, así lo hizo. ¿Qué andaba buscando Dios? Un hombre obediente. La obediencia te justifica. La obediencia te hace justo, hermano. ¿Ah? Dios andaba buscando un hombre obediente en medio de una generación pervertida, malvada, desobediente. Amado, se puede ser recto, se puede ser justo. Dios traerá bendición y salvación para aquellos que busquen a Dios con justicia. Mire eso, qué tremendo, hermano, qué tremendo, qué tremendo. Segunda de Pedro 2:5 dice: y si Dios no perdonó al mundo antiguo, pues leámoslo. Segunda de Pedro 2:5. Eso es importantísimo que usted lo tenga ahí en sus notas. Anótelo, por favor. Segunda de Pedro 2:1, leamos. Padre Santo. Leamos desde el 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquella gente mala, sobre aquellos hombres malos, y salvó solamente a Noé, que predicó, oiga esto, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas, es decir, tu familia. ¿Cuál fue la característica de Noé? Predicar con una vida de rectitud. Él no predicaba una cosa y sus hechos decían otras. No, él coordinaba lo que su boca decía con lo que sus manos y sus pies y sus ojos hacían. Mire eso, mire qué tremendo. Otra versión dice, la 60. Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Ahí está. O sea que este Noé era un predicador de vivir una vida justa, de vivir una vida honesta, de vivir una vida íntegra, de vivir una vida con rectitud. Santo Padre de la Gloria. O sea que, hermano amado, sí se puede. Sí se puede. Uf, santo Dios. Bendito sea el Padre, hermano. Que sí se puede. Sí se puede, hermano. Sí se puede poder vivir una vida decente. Oiga, una vida honesta. Ser imparcial, no parcial. Eso lo dijimos anteriormente, ¿verdad? En el programa anterior. Hermano amado, se necesita ser cabal. Hasta puntual, dice. Justo es ser puntual, Padre Santo. Amado, amada del Padre. Eso era Noé, un predicador de justicia, hermano. Oiga, pero la gente no quería eso. La gente buscaba lo malo. ¿Sabe qué dice otra versión? Noé, el octavo portavoz del bien, dice. Él era un portavoz del bien. Noé era un portavoz del bien. Oiga, hermano. Noé enseñaba a la gente a hacer el bien. Eso es otra versión, traducción lenguaje actual. Noé enseñaba a la gente a hacer el bien. Santo Dios. ¿Cuál o qué característica nos puede volver a nosotros justos? Hacer el bien nosotros y enseñarles a otros a hacer el bien también. Noé, la vida de Noé nos enseña a nosotros la Biblia, con la vida de Noé, que sí se puede ser recto en los negocios. Oiga, de la medida cabal, del vuelto cabal si usted tiene negocio. No se quede con nada que no es suyo. Pero es un poquito. No es suyo. Es que, hermano, vivir una vida justa es una vida de exigencia, de hacer lo bueno y no lo malo. Es que yo lo hice así porque no es justo. Si no es justo, no lo haga. ¿Verdad? Personas que tienen negocio, de lo que esté ofreciendo. De lo que usted está ofreciendo, está vendiendo, de lo mejor, sea justo. Así van a prosperar sus negocios. Si usted está evadiendo los impuestos y usted está haciendo cosas injustas debajo de la mesa, ¿verdad? Mal. No va a terminar bien. Tenga por seguro, y no le estoy llamando el mal ni vaticinando el mal, pero ese negocio va a terminar mal porque usted no está siendo justo. Empresarios, pague lo que es justo. Es que así es, hermano. Cristianos viviendo y siendo injustos, siendo estafadores. Oiga, hermano, pague lo que preste. Es que esa es la realidad. Si usted le hicieron un favor, devuelva ese favor con agradecimiento, pagando lo que es justo, hermano. Es que esa es la realidad. Como cristianos no nos podemos desentender del sistema en el que vivimos. Lo miramos tan normal, hermano, y estafar a nuestros propios hermanos. Venga, estafar a los que no son cristianos, peor todavía. ¿Cómo lo va a ganar usted para el reino? ¿Cómo lo va a llevar usted a los pies de Cristo si la gente dice, para ser cristiano como ese, ¿para qué quiero ser cristiano? Porque la gente ve en usted, si usted actúa justamente, usted está reflejando a Dios. Pero si usted no actúa justamente, usted no está reflejando lo que su boca profesa en fe. Santo Dios. Espero que nadie se vaya a enojar con lo que estoy diciendo, pero es una verdad, hermano. Es una verdad que se tiene que gritar desde las terrazas y decir, hermano, que Cristo Jesús viene pronto por una iglesia justa. Una iglesia que cuidó sus vestidos, una iglesia que no se dejó manchar su vestimenta, se guardó con pureza, con integridad, vivió una vida justa, aunque no lo miraban. Él prefería no hacer lo que no era correcto. Uf, hermano, esto se puso elevado, ¿verdad? Es que este es el camino a la redención. Este es el camino a ser arrebatado, ser justo. Vivir una vida íntegra, sin necesidad que te esté controlando el jefe, la jefa, ¿verdad? Te estén supervisando que hagas tu trabajo. Si tú aceptaste un contrato para ofrecer tus servicios profesionales, hacer lo que tengas, para lo que te iban a pagar, haz lo que tengas que hacer. Sé justo, sé recto. Es bien complicado vivir una vida justa en medio de un sistema podrido, que para la gente es normal. Es ala, qué abusado, ¿verdad? Ala, qué inteligente. Ah, hermano, eso es malo, es injusto, no es tuyo. Ay, hermano, cómo es de complicado, ¿verdad? Vivir una vida justa no es fácil. Ay, pero solo es un pecadillo ahí pequeñito, gris. No hay pecado ni gris, ni negro, ni nada. No, hermano, pecado es pecado. No le pongamos categoría, nivel 1, nivel 2. No, pecado es pecado. Uy, hermano. ¿Verdad que es bien difícil? Dígame si no es difícil vivir una vida justa. Todos los días, desde que nos levantamos, somos sometidos a prueba de justicia. Para ver si al final del día tú terminas diciendo, hice lo que tenía que hacer, fue justo. Ay, hermano. Dios ama a los justos. Dios ama a los justos, hermano. Y eso fue lo que le valió a Noé poder salvarse él, salvar su familia, enseñar lo bueno, vivir rectamente en medio de una generación podrida, corrupta, malvada. Él se guardó para Dios. Y así como empezamos leyendo, y Noé era agradable ante los ojos de Dios, dice. Ojalá así sea nuestra vida, hermano, sea agradable delante de los ojos de Dios. Y vamos concluyendo. Mire los beneficios que tiene ser justo. Vivir una vida íntegra, vivir una vida, hermano, sin tacha, sin que te señalen. Es que usted me debe a mí tanto, tanto, tanto y no me quiere pagar. Ay, hermano. Horrible, ¿verdad? Horrible, pero pidámosle a Dios que nos dé la oportunidad de poder cubrir y solventar todo atraso que esté viviendo usted en las finanzas, en la vida, y ponerse al día y vivir justamente, ¿verdad? Noé fue salvado del desastre por causa de ser justo. Todos se murieron, todo se arruinó. Noé fue preservado. Según dice aquí, segunda de Pedro 2:5, porque él enseñaba a la gente a hacer el bien, pero la gente estaba cegada por hacer el mal. Santo Dios. Tremendo, ¿verdad? Pregonero de justificación, dice. Eso era Noé. Uf, santo padre. Era un heraldo de justicia. Noé, de justicia heraldo, dice. Que fue guardado del cataclismo. Uf, santo Dios. Mire, qué tremendo esta palabra, porque aquí es donde nosotros tenemos que aprender en la vida de estos hombres que quedaron escritas sus vidas en la Biblia, de que se puede, hermano, heredar el reino en la tierra. Se puede, claro que se puede. Se puede, mi amado. Se puede. El predicador, dice la versión Oro, la versión Torres Amat, dice que Noé fue preservado, dice. Dios preservó al predicador de la justicia divina, Noé, con 7 personas al anegar con él, con el diluvio, el mundo de los impíos, dice. Hermano, predicador de la justicia divina, de hacer lo bueno, hermano. Uno había, hermano. Uno. Yo no sé si en su familia usted es el único que está caminando en los caminos del Señor. Manténgase firme, recto. Viva justamente, sea honrado, sea honesto. No estafe. Oiga, le estoy hablando al pueblo del Señor hoy. Manténgase en rectitud delante de Dios y delante de los hombres. Y tenga por seguro que el Padre le va a dar beneficios a usted que no le va a dar a otros. Santo Dios. Génesis 7, y vamos concluyendo. Mire cómo termina ahí. 7:1. Le dijo después del Señor a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, pues que a ti te he reconocido justo delante de mí en medio de esta generación. Así lo catalogaba Dios a Noé, como un hombre justo en medio de gente pervertida, gente que apestaba a pecado, que apestaba a maldad, gente que apestaba, era desagradable delante de Dios. Por malos, hermanos, no practicaban la justicia, no practicaban el bien. Y Dios le dice: a ti te he reconocido justo, Santo Padre. Mire cómo dicen otras versiones: solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Este tiempo, hermano, es un tiempo para vivir a la manera de Noé. Y es bien difícil y es bien complicado, pero sí se puede. Sí se puede, hermano. Se puede ser justo en medio de un sistema corrompido. Santo Dios. Mire eso. Solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en el arca junto con tu familia, hermano. No habla que la familia fuera justa, pero era justificado por Noé. Por eso guárdate de hacer el mal. Abstente de maldad, de injusticia. Abstente de caminar una doble vida. Sé transparente delante de Dios y delante de los hombres. Prepárate para ser la luz para tu familia. Prepárate. Prepárate para justificar a los tuyos a través de tu vida piadosa, tu vida justa. Hay una escena en la Biblia donde dice que si el marido es inconverso, dice, la mujer no deje al marido, dice. Al contrario, dice, la mujer piadosa, justa, justifica y santifica al incrédulo marido. Al marido incrédulo. Lo dije al revés, ¿verdad? Así dice la Biblia. La mujer cristiana, justa, santificada, no deje al marido incrédulo, dice. Al contrario, ese incrédulo es justificado por causa de la mujer, por la causa de la fe de la mujer. Entonces, amado, amada, tú eres responsable de vivir una vida justa. Ni siquiera es porque, ay, es que no tengo dinero, ay, es que mi familia no va a la iglesia, ay, es que no. Tú mantente recto en medio de los incorrectos. Ay, cómo cuesta con la familia, ¿verdad? En la familia es donde más cuesta, porque ahí nos conocen, hermano. Ah, ahí nos conocen, ahí saben de qué pie cojeamos, decimos acá en Guatemala, ¿verdad? Renqueamos. Hermano, pero hay beneficios de vivir una vida justa, recta, honesta, en medio de una sociedad arruinada por el pecado. Hay beneficios. ¿Saben qué otro beneficio? Hay provisión. Salmos 37:25. Mire lo que dice. Y aquí voy a concluir. Mire lo que dice el Salmos 37:25. Yo fui joven. Y ya soy viejo. Mire. Y no he visto al justo desamparado. Oiga, no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Padre Santo. O sea que tu descendencia tiene beneficio por causa de vivir una vida justa, una vida recta, una vida honesta, una vida sin tacha, una vida cabal. Hermano, mire lo que dice ese Salmo 37:25. Yo no lo había entendido, hoy lo entiendo. Yo fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi desamparado al hombre bueno. El hombre justo, el hombre que piensa en los necesitados, el hombre que parte la bendición para los que menos tienen. Su descendencia no mendigará pan. Agarra esa palabra para su vida. Yo entiendo hoy que soy justo y mis generaciones, mi descendencia no será pobre. Santo Dios. Mi descendencia no pasará hambre, ni a sus hijos mendigando el pan, dice esta versión. Lee otra versión. Ni antes cuando era joven, ni ahora que ya soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. ¿Dónde está la gente honrada en medio de un sistema arruinado por el pecado? Fuimos llamados a vivir una vida justa, y el beneficio es que tu descendencia no va a sufrir. Los honrados no viven en la miseria. Ay, hermano. Uf. Un tips, un consejo, una directriz espiritual para salir de la pobreza, para salir de la miseria, de las limitaciones, es ser justo. Sea honrado. Sea honesto. Haga las cosas bien. Y dígale: chao, miseria. Chao, pobreza. Bye, bye, miseria. Así dirían en mi pueblo, ¿verdad? Bye, bye. Bye, bye, limitación. Bye, bye, pobreza. Oiga, hermano, ni sus descendientes estarán en necesidad. Yo, ni de joven ni de viejo, dice David, el salmista, he visto gente honrada viviendo en la miseria. Ah, hermano, la gente justa le empieza a ir bien. Dice la Biblia que el justo florecerá como la palmera, dice. ¿Se acuerda? Dice la palabra de Dios, y ahí voy concluyendo. El justo florecerá como la palmera, Santo Padre. Hay flor, y si hay flor, hay fruto. Así dice el Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Hay grandeza, hay fruto, hay altura para aquellos que sean honrados, sean honestos. Devuelva lo que no es suyo. No tome lo que no es de usted. Ah, ¿cómo cuesta, hermano? ¿Cómo cuesta? Pero esta palabra es para desafiarte a vivir acá en la tierra justamente. Yo no sé cuántos hoy se sintieron tal vez incómodos. Discúlpeme. Discúlpeme, pero Dios quería hablarnos. Discúlpeme si hoy se sintió así como que, ay, creo que el mensaje no estuvo muy bueno porque el hermano estuvo ahí pasando la motosierra, el hacha. No, hermano, no. Es que es para que tengamos beneficios acá en la tierra. Ese Salmo 92:12, hermano, es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Mira lo que dice otra versión. Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera como palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano. Vivirán muchos años, se mantendrán sanos y fuertes, y siempre hablarán de tu justicia y de tu constante protección. ¿Cuántos alaban a Dios por esta palabra? Esta es una palabra que hoy se nos está revelando, hermano. Hay una revelación hoy para los justos. Hay una revelación hoy para los que quieran, hermanos, prosperar acá en la tierra. El justo prosperará. En tu presencia, dice, la gente buena crece y prospera. El justo, hermano, como la palmera. Santo Dios. Los buenos florecen como la palmera, dice esta versión. La Biblia de las Américas, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios, y aunque la vejez, y aún en la vejez, darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en él. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Ah? Hermano, usted va a prosperar a través de ser justo, a través de ser honrado. Bendigo a todos los que escucharon este podcast, este audio. Creo con todo mi corazón que el Señor quería hablarnos y sé que lo hizo. Mandadnos un mensajito de WhatsApp referente a tus comentarios de este tema, de este mensaje, al número signo más 502 47 27 16 80. Mándanos ahí qué te pareció lo que platicamos hoy. Los que están escuchando, los que llegaron a sus oídos este audio, ese podcast, mándenos ahí. Si tiene petición de oración, mándenos sus peticiones de oración para que estemos orando por su vida y juntos podamos florecer, podamos prosperar acá en la tierra a través de vivir una vida justa. Te bendigo. Igualmente, si deseas ofrendar, sembrar, aportar, donar acá en el ministerio, Abba Padre, puedes escribirnos a ese WhatsApp, a ese mismo número, signo más 502 47 27 16 80. Ahí te daremos la información personal para que puedas hacer llegar tus aportes, tus ofrendas, tus siembras, tus diezmos acá al ministerio. Va a ser de bendición para ti, será de bendición para nosotros, para seguir pregonando el mensaje de justicia, enseñando a la gente a hacer lo bueno. Papá te bendiga, te guarde. No te pierdas la tercera parte de Los Justos Heredan el Reino de Dios. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.